Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Yo soy Enrique Lascano y le saludo como siempre, como todos los días, de lunes a viernes, en punto de las 14:02 p.m, tiempo del centro. En nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Super Stereo Milet, Línea en Alta Tensión. Gracias por acompañarnos. Un saludo cordial a todas las estaciones hermanas y afiliadas a este esfuerzo informativo a lo largo y ancho de la República Mexicana y en el sur de los Estados Unidos, en Las Vegas, Nevada, en Oklahoma y en San Antonio, Texas. Gracias por estar con nosotros y la invitación para que se quede durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó esta mañana que se limitarán vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque hay un problema de saturación de los mismos. En el ámbito económico financiero, el Banco de México da a conocer que acaba de elevar 75 puntos base su tasa de interés de referencia. Queda en 8.5%, cifra inédita. Aprueba el Instituto Nacional Electoral financiamiento para partidos políticos por 6,233 millones para el próximo año. La coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez, afirmó que probablemente hoy pudiera darse el rescate de los 10 mineros atrapados. Morena pide desafuero contra legisladores panistas por lo que llaman el cártel inmobiliario. Muere el primer actor Manuel Ojeda. Y en el ámbito internacional, optimismo por la información de una menor inflación en los Estados Unidos de Norteamérica. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión. Bueno, pues vámonos con el comentario a la... Vamos con el comentario a la información, si me lo permite usted. 6,233 millones de pesos para el 2023. Este es el financiamiento que aprueba el Instituto Nacional Electoral para los partidos políticos. Dinero de los mexicanos. ¿Sí? Recursos públicos para los partidos. Y está bien. Se evita con esto que entre dinero de origen desconocido, ¿no? Esa es una realidad. Y uno solamente como ciudadano, pues quisiera pedirles, ¿no? Ante estas cifras importantes que da a conocer la autoridad electoral, que se honre cada peso que se gasten, que se honre a los a las y los mexicanos en cada peso que se gaste. Es para la actividad de los partidos políticos. Qué bueno que sea así, qué bueno que los partidos tengan la posibilidad de dar a conocer sus plataformas, sus actividades, sus campañas, por supuesto, ¿no? Pero ojalá cuando se haga esto y sea el momento de que se pueda, que se eroguen estas posibilidades económicas que otorga la autoridad electoral. Recuerden que es dinero de los mexicanos, ¿sí? Dinero del más modesto de los mexicanos y del más rico de los mexicanos. Es dinero de los, de las y los mexicanos, ¿sí? Que lo recuerden, que honren esa circunstancia con propuestas, con actitud propositiva, ¿sí? Con altura de miras, que eso es lo que finalmente los mexicanos queremos, propuestas viables. No queremos ya discusiones estériles, ¿sí? No queremos confrontaciones. Queremos que la diversidad de opinión se puedan encontrar puntos de coincidencia, y entendemos también los mexicanos que vivimos en un país plural, ¿sí? Que hoy las cámaras, la de senadores y la de diputados, los congresos de los estados, son un claro ejemplo de la pluralidad que vivimos los mexicanos, de las opiniones diversas que se tienen, de los planteamientos que hacen las propias fuerzas políticas para, en su lógica, el país avance. Y ahí está el abanico de partidos, y ahí están con sus propuestas, haciendo leyes. Está bien, ¿no? Solamente que recuerden, pues, que cada peso que se gasten en los partidos, pues es un peso que les dan los mexicanos, y que lo que queremos es que se lo gasten de esa forma, propositiva, ¿sí? Plural, con altura de miras, con propuestas que ayuden y beneficien a que las y los mexicanos estemos mejor, ¿sí? Que tengamos leyes más justas, más modernas, que tengamos a servidores públicos más comprometidos con su trabajo, con su responsabilidad. Esa sería la petición que seguramente le harían un porcentaje muy alto de mexicanos, ahora que se anuncia pues esta partida de 6.233 millones de pesos para el próximo año. Señores dirigentes de los partidos, ejerzan ese presupuesto, pero ejérzanlo de cara al pueblo, de cara a las necesidades del pueblo, ¿sí? Repito, con altura de miras, ¿sí? Con propuestas que ayuden y beneficien a todos los mexicanos. Yo creo que sería lo que cada uno de los mexicanos les diría. Y bueno, vámonos con otros asuntos, y ya está en la vía telefónica, como todos los días. Te lo conoce el embajador Mauricio Valdés. ¿Cómo le va, embajador? Me da gusto saludarlo.
Gracias, Enrique. Muy buena tarde. Aquí saludando a nuestro amable auditorio a través de las ondas hertzianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, y escuchando con atención su comentario muy atinado. El tema de las finanzas de los partidos políticos en el mundo, no solo en México, siempre es un tema de controversia. Así de que esperemos que algún día nos pongamos de acuerdo en cómo debe manejarse. Alguien inclusive sugería hace tiempo que, como proviene de los impuestos que pagamos los mexicanos, pues por lo menos nos deberían dar la oportunidad de opinar si queremos que se dé o no a los partidos políticos cuando presentamos nuestra declaración anual de pago de impuestos. Pero ahí la dejamos nada más, Enrique, porque mi comentario va a otro lado, si usted me permite.
Adelante, embajador.
Muchas gracias. Bueno, estamos empezando a ver los prolegómenos de una competencia electoral que se antoja, por lo menos para nuestro estado ahora, como la gran batalla por el poder del Estado de México. Siempre cada elección pues es diferente, y en cada elección podemos decir que es la más difícil. Todas las elecciones son difíciles. Esta, sin duda, será auténticamente la más difícil. Por una parte, porque en el PRI, que ya lleva más de 90 años en el poder, podría estar cumpliendo de ganar la elección un siglo en el poder. Vamos a ver qué dicen los ciudadanos, porque ellos son los que van a definir si quieren que continúe o no. El PAN, pues por su lado, ya escuchamos a Enrique Vargas, que prácticamente está señalado como su posible candidato a la gubernatura. En el caso de Morena, también han estado discutiendo al respecto, y se perfila la maestra Delfina Gómez, pero también estamos observando cómo, por el lado del PRD, Omar Ortega se está apuntando, y hay otros más interesados ahí. En el caso del Verde, También está Coutulén, que es su dirigente actual en el estado. Y bueno, por eso se va a poner interesante. Pero yo quiero hacer un llamado cordial, aunque sé que nadie me va a escuchar, ni siquiera de nuestro auditorio, pero con que me digan que están de acuerdo, con eso me basta. La guerra sucia que empieza en todos los partidos es una guerra cobarde, porque si le quieren decir algo, por ejemplo, ahora a la maestra Delfina, pues es cobarde porque no da la cara a quien la ofende. Y tratándose de una mujer que hay que respetar como cualquier otra mujer, y en el caso de una candidata también habría que respetarla, pero eso de estar utilizando calificativos o descalificativos, si me permiten, que ni siquiera conocen el tema, personas que no conocen el tema, pero que pues están a favor de un partido o de un posible candidato, simplemente ofender groseramente, léperamente y con toda ignorancia, me parece que no abona en nada ni se muestran demócratas. Yo creo que les valdría la pena, pues si tienen algo en contra de la maestra, pues buscar la manera de que ella los escuche, los vea, y si es alguna cosa de verdad de delincuencia, pues que vayan y presenten al Ministerio Público su alegato para que si es un delito, pues se castigue. Pero así también debe castigarse a todo aquel levantafalsos. Yo quisiera que no hubiera este tipo de agresiones en una campaña política. Yo he hecho muchas campañas políticas, nunca he agredido a nadie, porque no creo que sea necesario levantarse con el triunfo pisoteando la dignidad de otras personas. Así de que, por eso quise hacer este comentario así. La política, la elección es para buscar al mejor o a la mejor, no para ver quién llega menos manchado de tizne con infamias, con calificativos o, como dije, descalificativos. La política hay que elevarla, hay que verla con mayúscula y dejarse de ese tipo de agresiones que descalifican a toda la elección y desde luego a nuestro estado y a los electores. Es mi comentario, Enrique.
Y total y absolutamente de acuerdo con usted, embajador. Ya lo platicaremos. Pero totalmente.
Muchas gracias.
Gracias, embajador. Mauricio Valdés, como todos los días. Sí, la verdad es que hay algo, ahí se presume algo, hay las instancias para hacerlo. No se trata de defender ni de acusar a nadie, simplemente hay algunas, se tienen pruebas de alguna mala acción de gobierno cuando ella pues estuvo en la presidencia municipal, que se presenten, hay instancias para hacerlo. Pero me parece que sí, enlodar no ayuda a nadie. Ese es, justo lo hablábamos hace un rato, ¿no? Hay que elevar el nivel de miras. Vamos a una pausa, son las 2:12.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, vámonos con la información y ahora, pues mire, ya de la mano de lo que le habíamos adelantado, déjeme extenderme un poco más en términos de la propia información. Bueno, ya le adelantaba yo a usted que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral había aprobado la noche de ayer, con base en un acuerdo, pues que se destinaran 6,233 millones de pesos para los partidos, los 7 partidos nacionales a ejercer el próximo año, ¿sí? Lorenzo Córdoba pues expuso que la cantidad no la decide el INE, sino se calcula con base en la fórmula establecida en la Constitución, ¿sí? Algunos pensarán que pues es mucho dinero, o por qué a unos partidos les toca más que a otros. Bueno, esto está regulado, no es un tema de discrecionalidad, ¿no? Así está en las leyes y bueno, se aplica conforme al peso y a la representatividad que tienen los partidos políticos, ¿no? Habló en el marco de esto el doctor Lorenzo Córdoba y dijo que, bueno, pudiera ser pertinente revisar las leyes electorales siempre y cuando se cuide la democracia, se parta de un diagnóstico real y con un máximo consenso posible. Él dijo que, pues, en algunas ocasiones se ha manifestado a favor de revisar los montos públicos asignados a los partidos políticos y eventualmente habló de racionalizarlos, ¿no? Habló también de no perder el propósito del piso de equidad, ¿no? Que todas las fuerzas políticas deben de tener garantizado. Y terminó diciendo que coincide en la necesidad y en la pertinencia de discutir los montos. Dijo, tal vez hemos abusado, pero ojalá en esta discusión prive la altitud de miras y no la vulgaridad ni la mezquindad para reconocer que el financiamiento público es una condición sine qua non de la equidad y por ende de la supervivencia de la democracia. Y mire, está bien, ya lo decíamos, está bien porque si finalmente dije, bueno, no hay lana, ¿no? O sea, ahí financiense como puedan. Pues mire, ¿qué riesgo corremos? Pues que entre dinero sucio, ¿no? Que entre dinero. Y mire, sucio no necesariamente me refiero a dinero del narcotráfico, de actividades ilícitas. Bueno, me refiero a dinero de interés, de grupos de interés, ¿no? En determinada circunstancia, ¿no? Privados, o vaya usted a saber, ¿no? Que podrían, pues, cargar la balanza a un lado a otro. Esa es la realidad. Por eso mejor, bueno, está regulado cómo tiene que gastarse el dinero que les da, ¿no? El dinero público que se les da para su funcionamiento y para, pues, la promoción de las actividades de los partidos. Bueno, hablando de los partidos políticos, este sábado 13 de agosto en el Teatro Morelos, Omar Ortega va a rendir protesta como coordinador estatal para la construcción de la agenda socialdemócrata en el Estado de México, y esto lo dio a conocer presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, en conferencia de prensa en la que habló de la coyuntura política que vive el Estado de México previa a la sucesión, a la sucesión de la gubernatura. Ante representantes de medios de comunicación, el dirigente nacional del Sol Azteca consideró que los tiempos políticos, ya de cara al 2023, pues se han acelerado, ¿no? Ya los institutos políticos, los partidos, pues, dijo, están reforzando, pues, sus propias estructuras territoriales, ¿no? La estrategia, pues, construyendo su propio candidato o candidato. En ese sentido, señaló que el PRD está haciendo lo que le toca, lo propio. Por lo que este sábado, ya le informa a usted, en el Teatro Morelos, pues asistirá a la militancia, la dirigencia del PRD en el Estado de México, la nacional, y bueno, pues tomarán la protesta a quien será el coordinador estatal para la construcción de la agenda socialdemócrata, que no es otro sino el diputado Omar Ortega Álvarez. Y bueno, si me lo permite usted, pues ya son las 2:22, ya es tiempo de que nos vayamos a una. Ahora sí que si me lo permite usted, nos vamos a una pausa. Regresamos con más, no se vaya. Esto es Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Miller. Regresamos.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Estamos transmitiendo para usted desde la capital del Estado de México, la hermosa Toluca, y hoy, pues afortunadamente estamos gozando de un clima agradable, pero bueno, ya sabe usted que el clima no tiene palabra de honor, y déjeme ir hasta la mesa de redacción de Milet Hidalgo, donde le vamos a dar el reporte del clima.
Para este jueves se pronostican lluvias intensas en Chiapas y Guerrero, fuertes en Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz, fuertes en Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Morelos, Puebla y Yucatán, chubascos en Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, y lluvias aisladas en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. La lluvia se acompañará de descargas eléctricas y condiciones para la caída de granizo. Las condiciones descritas serán originadas por canales de baja presión sobre la península de Yucatán y el occidente, centro y sur de México. La onda tropical número 20 en el occidente del país, la número 21 en su recorrido por el sureste de la República Mexicana, inestabilidad atmosférica y la entrada de humedad generada por una zona de baja presión con potencial ciclónico en el Océano Pacífico.
Bueno, pues ahí tiene usted cómo va a andar el clima el día de hoy. Y déjeme ir hasta Morelos, donde hay un respaldo de nombramientos que hace la CONAGO. Vamos a escuchar la información.
En representación del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez González, asistió a la ceremonia de designación del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, como coordinador de la Comisión México-Asia-Pacífico de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, lo anterior como parte de la estrategia del gobierno federal para impulsar y fortalecer el comercio exterior y el desarrollo productivo del país, siendo una oportunidad de potenciar proyectos en la zona del Pacífico, respaldando las cadenas logísticas a nivel mundial. Rodríguez González expresó que Morelos es un estado que se caracteriza por el trabajo en equipo con todas las entidades federativas, además que mantiene las puertas abiertas y la mejor disposición de respaldar y promover iniciativas que reactiven la economía de México.
Bueno, pues ahí está la información, y antes de irnos con estos micrófonos hasta la Santa Sede, déjeme informarle a usted que el presidente de Morena en la capital del país, Tomás Pliego, demandó que los partidos implicados en el caso del llamado cártel inmobiliario en Benito Juárez se separen de sus cargos para enfrentar la justicia. Conferencia de prensa indicó que lo más recomendable es que la Fiscalía General de Justicia de la capital promueva la solicitud de desafuero en cuanto cuente con los elementos suficientes contra los diputados federales Jorge Romero, que es el coordinador del PAN, y Luis Mendoza, también panista. Dijo que se reunirá con la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso para considerar el inicio de un procedimiento de juicio político contra el diputado local Cristian Monreich y los alcaldes de Benito Juárez, Santiago Taboada, y de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabi. Destacó que la solicitud de juicio político se rige por el artículo 65 de la Constitución Política de la capital e incluso puede ser presentada por cualquier ciudadano. Al respecto, destacó que la información dada a conocer por la Fiscalía con la detención de Vizcaíno, exdirector jurídico y de gobierno, y los señalamientos contra Aritzkit, exdirector de Obras y Desarrollo Urbano en Benito Juárez. Nosotros entregamos información fehaciente sobre el caso a la Unidad de Inteligencia Financiera para que investigue a los alcaldes Taboada de Benito Juárez y Mauricio Tabe de Miguel Hidalgo, la cual fue obtenida de manera pública y vía transparencia. Bueno, mire, está bien, y si hicieron algo, hombre, y si de veras utilizaron su puesto para lo que se habla, ¿no? Hacer edificios que eran de interés social y luego venderlos en millones de pesos, hacer edificios con más pisos de los que podían, de los que estaban autorizados, todo eso que se vea y que se nada más cuidar, que no se politicen estos asuntos. Soluciones políticas a problemas políticos, soluciones judiciales a problemas judiciales. Eso, así tiene que ser el asunto. Bueno, vámonos con esta señal informativa, con estos micrófonos hasta la Santa Sede. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban un saludo a la redacción en español de Vatican News y Radio Vaticano, y de quienes habla Patricia Inestrosa. Jueves 11 de agosto. Misionar es salir de sí mismo para dar lo mejor. Palabras del Santo Padre al enviar un videomensaje tras la misión de solidaridad llevada adelante por la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de la diócesis de Río Cuarto, situada al sur de la provincia de Córdoba, en Argentina. Caritas Cuba ha emprendido acciones solidarias para paliar la crisis debido a las explosiones en la zona industrial de Matanzas.
Llega el primer cargamento de grano ucraniano a las costas turcas. La operación se llevó a cabo en el marco del acuerdo firmado entre Kiev y Moscú con la mediación de Turquía para frenar la crisis alimentaria mundial. La ONU estima que el número de refugiados ucranianos supera los 10 millones. Mientras tanto, Washington anunció nuevas sanciones económicas contra empresas y oligarcas rusos. Los sueños se construyen juntos. Este es el lema de la misión organizada por la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de la diócesis de Río Cuarto entre las poblaciones indígenas de Salta, Victoria Este y Nuevo Orán. Esta frase tan significativa, que es extraída de la encíclica Fratelli Tutti, es recordada por el Papa Francisco en un videomensaje que les envía y se ha hecho pública el miércoles 10 de agosto. A los jóvenes y adultos que participaron de esta experiencia del 8 al 17 de julio, les expresa gracias por lo que han hecho, gracias por este trabajo, y les recuerda a seguir adelante, porque misionar es salir de sí mismos para dar lo mejor de sí mismos y lo mejor que Dios regala, y eso es una cosa muy bella. El pontífice también saluda al padre Mariano Cordeiro, que los acompaña en todo esto, y afirma: recen por mí, también rezo por ustedes, así que a misionar otra vez, que Dios los bendiga, concluye el obispo de Roma. En una carta enviada a Vatican News, el padre Mariano Cordeiro amplía detalles sobre la experiencia y se refiere a la importancia del lema de la misión. Explica que transcurrieron los días con las comunidades Wichí, celebraron bautismos, acompañaron a las familias, se efectuaron misas y celebraciones en medio del monte, jugaron con los niños, llevando la palabra de Dios, compartiendo la vida y la fe. El presbítero reconoce que se enriquecieron con la cultura de los hermanos originarios, saliendo al encuentro de los más pobres. Pudimos tocar la carne de Jesús en estas personas en medio de una pobreza extrema que duele y da impotencia. Jesús nos miraba y nos sonreía en el rostro de cada hermano del monte, escribe Cordeiro, en un texto cargado de emoción. El sacerdote comparte que las comunidades del monte son numerosas y muchas de ellas sufren problemas de desnutrición, falta de agua potable y dificultades en el acceso al servicio médico. Causa mucho dolor la falta de humanidad con la que son tratados nuestros hermanos originarios, olvidados por todos, siendo uno de los lugares más pobres del país, subraya. Pero el Señor no abandona a sus hijos, nunca. Hemos percibido que el Espíritu sopla en el monte, en lo sencillo, en lo pequeño, en lo misterioso. Según el padre Cordeiro, nuestros jóvenes han vuelto llenos de ilusión y esperanza. Los pobres les han abierto los ojos. Creo que el Señor despertó su sensibilidad para educarlos con el compromiso con los hermanos, con el prójimo. Mis jóvenes son el tesoro de mi vida, me llenaron de orgullo haciendo esta tarea misionera, confiesa. Hace 3 años visitan estos grupos aborígenes, explica que su deseo es crecer en la amistad con estas comunidades originarias, ser sus amigos, compañeros, y por eso 2 veces al año los visitamos y recorremos más de 5,000 kilómetros para llegar hasta las fronteras con Bolivia y Paraguay, llegando bien a la periferia, monte adentro, donde late el corazón de nuestro amado reino, el de Jesús, el de los pobres, el de los pequeños, concluye. Cordeiro manifiesta su gratitud a los adultos y jóvenes que protagonizaron la misión. Gracias por abrir sus corazones a tantos rostros, por darse sin medida, por comprometerse con los abandonados y frágiles, por estar cerca de los más necesitados, por entregar el tesoro que llevan en su corazón a cada familia, y agrega: gracias por darnos testimonio de esperanza, fe y humanidad. Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por estar en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano.
Bueno, pues ahí están las noticias de el Vaticano, y déjeme ver si ya logramos hacer contacto con mi amigo y compañero periodista Gustavo Rentería Villa. Ya lo tenemos. Vamos a ver, déjame ir con una nota, ¿no? En lo que, mire, encargados de Fuerza Amplia de Transportistas informaron de la solicitud hecha al Congreso de la Ciudad de México, en la que incluía una partida presupuestal para el 2023 de 3,000 millones de pesos. ¿Para qué? Para bonos de combustible en beneficio de unos 18,000 concesionarios de micros, vagonetes y autobuses. Los bonos compensarían los 2 pesos de tarifa que no obtuvieron, porque el gobierno de la Ciudad de México, recuerda usted, solo autorizó el incremento de 1 peso, que comenzó a aplicar el 15 de junio. Enrique Hernández, integrante del FAT, indicó que requieren el apoyo de los bonos de combustible ante el incremento de las gasolinas, gas y diésel, además de la inflación en los precios de la canasta básica. Los bonos de combustible no afectarían, dice, la economía de los usuarios de transporte público. Y bueno, pues ahora sí, déjeme darle la bienvenida, como todos los jueves, a mi amigo, el periodista Gustavo Rentería Villa. Gustavo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, querido amigo? Te saludo con afecto, con respeto, desde San Miguel de Allende, Guanajuato. Estoy a un costado de Dolores Hidalgo, donde inició el México independiente, donde un sacerdote llama a través de las campanas a la insurrección, es decir, ya basta del yugo español, ya basta que nosotros que aquí vivimos con nuestra tierra seamos explotados como esclavos. Y como tú sabes, hace más de 200 años logramos, unidos todos los ahora mexicanos, que tuviéramos un México independiente, una república federada. Y es un lugar, este de San Miguel, verdaderamente interesante por su estilo colonial, claro, por su arquitectura colonial, pero sobre todo se ha convertido en un polo de desarrollo turístico. Hoteles, gastronomía, es decir, grandes chefs con sus propios restaurantes, museos, déjame destacar uno, ya no lleno de tanta historia patria, pero sí de historia musical. Aquí está el museo, por ejemplo, de José Alfredo Jiménez. ¿Y quién no ha cantado, no sé si con tequila o sin tequila, pero quién no ha cantado una canción del gran José Alfredo? Y hay una melodía de Caminos de Guanajuato que va pasando pues por el Cristo de su Montaña, por León con su jugada, pero pues él concluye diciendo que ahí nomás tras Lomita se ve Dolores Hidalgo y que ahí se queda, ¿no? Porque es su pueblo adorado. Oye, querido amigo, aquí desde Guanajuato lo saludo, pero he estado muy pendiente de lo que está pasando con el cártel inmobiliario. Debe de saber nuestro auditorio que San Pedro Garza García en Nuevo León, Huixquilucan en el Estado de México, y la delegación Benito Juárez, junto con la Miguel Hidalgo, son los cuatro municipios, alcaldías, que más desarrollo humano poseen, es decir, más infraestructura, tienen más alto grado de desarrollo, y en el caso particular de la Miguel Hidalgo y de la Benito Juárez, se han convertido en un bastión panista. Bueno, en el caso muy, muy particular de la Benito Juárez, ya llevan muchos años conquistando la derecha este municipio. Para que la gente se ubique, si es que me escucha fuera de la zona de su mapa mental, podemos hablar de que está el Hotel de México, ahora World Trade Center, Viaducto Insurgentes, el cruce de estas calles. Bueno, debo de decirte que un grupo de alcaldes tuvo a un mismo jefe jurídico, un abogado, un mismo encargado de la gobernanza, pero se ha descubierto que con firmas autorizaban la construcción, sobre todo de centros comerciales y departamentos. ¿A cambio de qué la firma? Estoy hablando de corrupción, claro. A cambio de que me quedo con uno, me quedo con dos, tres locales, dos, tres departamentos. Departamentos, ahí sobre todo en la Colonia del Valle, que se han cotizado de una manera exorbitante. Y se detectó después de una gran investigación, claro, es un tema político, lo están desenmascarando ahora que gobierna la izquierda, que tiene hasta 200, es una inmobiliaria, imagínate 200 departamentos de a 8 o 9 millones en promedio de pesos, es una gran fortuna. Esto obviamente ha palabrado con los delegados o ex jefes delegacionales. Se dice que él funge como prestanombre, es decir, porque yo quiero continuar mi carrera política como diputado, porque yo aspiro a ser jefe delegacional, o porque yo aspiro a ser senador, o porque yo aspiro a ser jefe de gobierno, o jefa de gobierno, tú me prestas tu nombre, me prestas tus cuentas, y mi fortuna está a través de ti. Repito, subrayo, que es un tema político, porque ahora sale a la luz pública para diferenciar, ¿no?, el gobierno de Sheinbaum, el gobierno de Morena, con lo que significa el panismo. Yo no sé hasta dónde vaya a llegar la acusación, pero hay que recordar que esta se suma a la unidad de inteligencia financiera denunciando las cuentas bancarias, la falta de pago de impuestos, las transferencias electrónicas internacionales de Enrique Peña Nieto. Y esto se suma, por ejemplo, a el grupo que compone dos hermanos, que eran los más cercanos colaboradores a el señor Mancera, ex jefe de gobierno del Distrito Federal. Y podría continuar con la lista, Rosario Robles, que algunos dicen que está en el bote como venganza política, ya que traicionó, después de ser presidenta del PRD, traiciona el proyecto López Obradorista, o del abogado Juan Collado, que era el abogado de Salinas de Gortari, de Romero de Deschamps, y entre otros personajes, yo llamaría ricos y famosos. Siempre la utilización de las instituciones del Estado ha estado en discusión si se puede usar con fines políticos. O aquí algunos dicen, no, aquí no opera esta suspicacia. Los chicos corruptos, fifís y tramposos del PAN en la Benito Juárez son unos corruptos de siete suelas. La pregunta es, repito, ¿hasta dónde se va a llegar? Porque aquí estarían involucrados un grupo de jóvenes panistas, entre ellos el señor von Roerich, el señor Jorge Romero, bueno, todos los que han pasado por ahí en los últimos 25 años y que se ha levantado ya una, se ha abierto una investigación, hay una carpeta y que podría tocar a cantidad de personas que están metidas en este negocio, hay que decirlo, muy pero muy turbio, mi muy querido Enrique, y hay que estar al pendiente porque esto se circunscribe rumbo al proceso electoral del 24, donde también se va a renovar las alcaldías y se van a renovar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, mi muy querido amigo.
Bueno, pues ahí está, yo no agregaría nada más, me parece que es muy puntual el comentario. Gracias, Gus, con cuidado en las carteras.
Gracias, sí, es verdad, hay que conducir con mucha precaución, y gracias por tu recomendación. Cuídate, Enrique.
Abrazos, gracias. Adiós. Gustavo Rentería Villa. 2:42, tiempo de una pausa.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, vámonos con más, si me lo permite. Fíjese que hay un problema. Hay un problema que sí vale la pena que le metan mano las autoridades. Yo no sé si se dé en muchos lugares, dijo, de la República Mexicana. En la capital del país se da mucho, y esta circunstancia que le voy a platicar a usted ha generado incluso la pérdida de vidas. La pérdida de vidas, robo en circunstancias muy desagradables. Cuando de repente se da algún caso de un repentino problema de salud de alguien grave, o un desmayo, o alguna circunstancia así, se habla a una ambulancia. Hay una serie de ambulancias privadas, ¿no?, que dan servicio y que se van peleando llegar a rescatar a los heridos, al grado de repente llegar a los golpes entre ellas, ¿no? Algunas con poca asepsia, ¿no?, dentro de las ambulancias, cobrando lo que les da la gana, ¿no?, lo que les da la gana. Parece que teniendo acuerdos seguramente con algunos hospitales, ¿no?, y poniendo en riesgo, claro, ¿no?, la integridad de alguien, porque pues si tiene usted un hospital a 2 minutos del incidente, pero tiene usted un acuerdo con un hospital a 15 minutos, lo llevan a los 15 minutos, ¿no? Sin saber que a lo mejor esa diferencia, esos 13 minutos de diferencia, pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Estas que han sido llamadas ambulancias patito, ¿no? Bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México expuso que quedan pocos días para que las ambulancias que prestan servicio en la capital se regularicen, ya que se tiene que garantizar que estos vehículos sean seguros. Ah, bueno, porque en algunos casos hasta dinero les quitan relojes. Es una vergüenza. Ahora tenemos que garantizar que las ambulancias sean seguras, explicó en entrevista con los medios de comunicación. Tras un recorrido en la colonia El Molino, en la alcaldía de Iztapalapa, recordó la fecha límite, señaló que hay un grupo de ambulancias que no cumplen. Tienen que regularizarse, límites hasta el 22 del presente, y a partir de ahí empiezan los operativos. Y como saben, al mismo tiempo estamos adquiriendo ambulancias nosotros, por lo que no puede haber, sobre todo algún grupo de ambulancias, que no tienen todo el equipamiento y que además cobran. Entonces tienen que regularizarse, tienen que tener todo en regla, inclusive se les apoya para que tengan todo en regla. Todavía hay tiempo para que se inscriban al programa. Y yo digo, y seguramente usted, que qué bueno, es una buena decisión, porque finalmente, pues lo que está en juego es la salud, ¿no? Y la integridad o la vida de las personas. Así es que, bien por eso, pues. Y déjeme con otros temas. Bueno, ya le he estado platicando el tema de la tortilla, ¿no? Que es un tema ahí muy importante, muy sensible para las familias, porque pues la tortilla sí está en la dieta del 90%, el 95% de los mexicanos. Digo, ya le puedo hablar de cualquier variedad del maíz, ¿no? O lo que se haga, ¿no? Pero, pues la tortilla, pues ahí sí, ¿no? Digo, ahí están pidiendo ahora los productores que sea una compra consolidada, los productores de tortilla. Vamos con la información.
El presidente del Consejo Rector de la Tortilla, Sergio Jarquín Muñoz, urgió al gobierno federal a implementar la compra consolidada de insumos a fin de estabilizar el precio de la tortilla, ya que en los últimos dos años aumentó 37%. En entrevista en Grupo Fórmula con Juan Manuel de Anda, explicó que el incremento a los precios de los insumos se debe a diversos factores como la pandemia y la guerra en Ucrania. Sin embargo, señaló especialmente a las políticas agrarias, porque la federación no ha contribuido con mecanismos de amortización.
Debo decir desafortunadamente que las políticas en el campo pues no son las mejores, y la producción, aun cuando es buena, no tenemos los mecanismos para adquirir estos insumos a un costo que nos ayude a contener el precio de la tortilla. Nosotros tuvimos múltiples reuniones con el gobierno federal donde les decíamos, vamos a hacer compras consolidadas, vamos a comprar maíz en volumen, que nos lo venda Segalmex.
El líder de los productores de tortilla hizo un llamado a las autoridades a fomentar la compra directa en los municipios, pues sin intermediarios, el abastecedor de insumos y los productores se ahorrarían hasta 500 pesos por tonelada.
Si nosotros hacemos la compra directa al productor, el productor tiene un buen precio de venta y nosotros tenemos un buen precio de compra. Y nos estaríamos ahorrando en este momento un promedio de 400 a 500 pesos por tonelada. Ese ejercicio ya lo estamos haciendo, por ejemplo, en el Estado de México. Y esto nos está funcionando, pero obviamente que es muy poco lo que podemos hacer nosotros, porque la industria está descapitalizada.
Jarquín Muñoz reveló que los productores de tortilla han estado absorbiendo los costos, pues en el 2018 la harina de maíz se ofertaba en 9,800 pesos por tonelada en la zona centro, y para este año alcanzó los 17,600 pesos en promedio. En tanto que la tonelada de maíz costaba 4,400 pesos en el 2018 y para este año alcanzó los 9,200 pesos en la zona centro del país.
Bueno, y ahora vamos, si me lo permite usted, con nuestra corresponsal en La Paz, Baja California, Nadia Ojeda. Nadia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Enrique? Excelente jueves para ti y para toda la audiencia de Línea en Alta Tensión. Yo soy Nadia Ojeda y desde Baja California Sur les quiero informar que el día de ayer se encontraron 20 tortugas muertas en las costas de Todos Santos, un poblado muy cercano a la capital de La Paz, las cuales se encontraban atoradas en redes de arrastres que no son permitidas en el estado. Y es que el grupo tortuguero de Todos Santos AC realizó diversas denuncias ante el Fondo para la Protección de los Recursos Marinos luego de encontrar estos ejemplares a finales de julio, por lo que la dependencia acudió a la comunidad para brindar su apoyo. Fue en la zona de la playa donde se encontraron los cadáveres atorados en las redes tipo chinchorro, las cuales aparentemente fueron desechadas al mar, así lo dio a conocer el presidente de la Asociación para la Preservación de Tortugas, Enedino Castillo García. Estas redes redes de rastro impactan una zona protegida ante la temporada de anidación de la tortuga golfina, la cual contaba esta semana con 100 nidos de esta especie en Cabo del Este. En estos últimos 3 meses se han localizado 3 chinchorros, 2 de estos con especies varadas, además de que dichas redes son puestas en la noche y levantadas en la madrugada por personas ajenas al poblado. Así lo mencionó Belén Mesa Sández de la subdelegación de El Cardonal. Pero además de que este tipo de redes no estén permitidas, se suma otro problema, que es la presencia de perros que atacan los nidos de tortuga, así como los vehículos terrestres y la contaminación en la zona de anidación. Ante esta situación, el director de FONMAR, Martín Insunza Tamayo, aseguró que el gobierno del estado va a apoyar a través de un trabajo colaborativo para la preservación de las especies, generando respeto a las zonas de anidación entre los habitantes de Todos Santos. Hasta aquí la información, les deseo que tengan una excelente jornada y nos sintonizamos en la próxima emisión.
Gracias, Nadia Ojeda, por este asunto, y déjame ir con otro tema. Mire, ante la desinformación y los mitos que existen en torno al proceso de lactancia materna, es necesario brindar información útil, y yo le diría útil y hasta amorosa, a las madres para que se pueda generar un espacio seguro durante este proceso. Y esto lo explicó la egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México y asesora en la materia, Claudia Fiesco. Mire, el proceso de lactar ayuda a fortalecer la identidad de la madre, ¿no? El desarrollo emocional, se sabe ya ahora, ¿no? Y psicológico del bebé por medio de los sentidos. Es la, digamos, la transición orgánica al proceso natural de la alimentación del bebé. ¿Quién? Pues obviamente al nacer sustituye la recepción de nutrientes a través del cordón umbilical y la placenta por la leche materna. Aparte se sabe que la leche materna contiene el calostro, todos estos elementos que le ayudan, por supuesto, en un proceso de salud y de fortaleza de sus sistemas inmunológicos, todo esto, pues, ¿no? Esta asesora explicó que la lactancia también es un proceso emocional que pone a las mujeres en un estado de vulnerabilidad, ya que pues están aprendiendo a cuidar de un ser humano que depende en gran medida de ellas. Es un consejo que se da. Se ha hablado mucho de los beneficios, por supuesto, de la lactancia, y me parece que finalmente hoy, con todo pues lo que se conoce, ¿no?, con todos los descubrimientos y los estudios que se han hecho, pues está más que confirmado que es importante para el bebé, si es que las condiciones, porque también de repente alguna mamá puede tener mastitis o alguna cosa que le impida darle pecho a su bebé, pero si se puede, mire, lo que es muy curioso es que luego lo que estaba en discusión, incluso en redes sociales, era la posibilidad de que una mujer pudiera amamantar en algún lugar público a su hijo, ¿no? A algunos les parecía, pues, que era un asunto ahí medio escandaloso, ¿no? De, oh, qué pena, y cómo enseñando un seno a una mujer. Bueno, la verdad es que una de las, me parece, ¿no?, de las figuras más hermosas que puede haber, ¿no?, pues es una madre alimentando a su hijo, ¿no? Pero, bueno. Déjeme ir con otros temas. Mire, en los últimos meses se han llevado a cabo crímenes crueles y despiadados hacia personas. En especial se habla de que hacia las mujeres. Y entre enero y junio de este año, al menos 47 fueron agredidas de manera intencional, quemadas. Ante esta cruel realidad, la senadora del Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, propuso aumentar las penas para quienes cometen delitos usando fuego, ácidos o cualquier sustancia corrosiva. De acuerdo con la senadora, que es, por cierto, la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del Senado, la violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más generalizadas. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, en algunos países 7 de cada 10 mujeres sufrirán golpes, violaciones, abusos o mutilaciones a lo largo de sus vidas. Y esto, pues, verdaderamente, pues, es inaceptable. Sí. Bueno, pues, ya cerca de el final de este esfuerzo informativo, pues, toca que vayamos hasta Cabina Central, en la capital del estado de México con mi compañero Joel Morales Bravo para que le platique a usted, le adelante algunos de los temas de los que le habrá de informar en unos minutos más. ¿Cómo estás, Joel?
Qué gusto saludarte, Enrique. Fíjate que el gobernador del Estado de México entregó certificados, un total de 198 certificados ambientales, empresas que fomentan el cuidado ambiental. Con esto y más regresaremos a continuación.
Bueno, pues ahí está esta información. No se la pierda, siga pendiente de las noticias a través de estas frecuencias. Super Estéreo Miret, línea en alta tensión. Gracias, pues. Gracias, Arturo Aguirre, allá en la producción. Gracias, Juegas. Claudia, yo soy Enrique Lascano. Y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Super Estéreo Miret, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana.
Se ha informado a través de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano en cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.